del Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más. Ya lo saben perfectamente. Esto es la mañana de COPE Gran Canaria. Estaremos juntos, si le parece bien. Llevamos trabajando toda la mañana para ello, para entretenerles y también informarles. Decía que estaremos juntos hasta la una de la tarde, con muchas cosas que ofrecerles en este primer día del séptimo mes del año. Ya ha llegado 1 de julio y aquellos y aquellas que estén de vacaciones, pues muchas felicidades. A disfrutarla. Miren, conmocionado por las palabras de la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero, que critica a las comunidades en referencia a Madrid, que piden test PCR en los aeropuertos. El caso es que también, de forma colateral, está denunciando a Canarias, porque en las videoconferencias semanales de las comunidades con el presidente Pedro Sánchez, el líder del Ejecutivo Canario, Ángel Víctor Torres, le pedía insistentemente, de forma repetida, estos controles en frontera. El caso es que, muy llamativo, que el mismo partido que pedía ansiosamente apoyo para el estado de alarma y evitar así la movilidad de los españoles por posibles rebrotes, ahora cargue contra los que piden lo mismo. Y es control seguro, por lo menos el más seguro que tenemos ahora, que no es 100% fiable, pero por lo menos es lo más seguro que tenemos. Son controles PCR para evitar precisamente estos rebrotes. Y hoy comienza la EBAU, la más numerosa, con más de 6.100 alumnos inscritos y condicionada de la historia, con estrictos controles de seguridad. El dispositivo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es precisamente riguroso. Ya lo escuchábamos ayer, y muy preciso. Por lo tanto, no ha ocurrido afortunadamente nada reseñable. Suerte a todos, y ya verán que el león no es tan fiero como lo pinta. Hoy estaremos en Telde. Ayer no pudimos hablar con el secretario local, Alejandro Ramos. Lo tendremos hoy, pero también a Gloria Cabrera, cuyas críticas al concejal de limpieza, Eloy Santana, de Nueva Canarias, ha abierto una fisura en el pacto de gobierno. Cabrera es la mujer del alcalde de coalición, Héctor Suárez, y también presidenta de la Asociación de Vecinos Ventagay. Pues miren, no sé si han visto el vídeo de ese bote de gel hidroalcohólico que explota en el interior de un vehículo. Nos ha llamado muchísimo la atención y preguntaremos a un dermatólogo si esto es posible. ¿Cómo afecta a nuestra piel este gel? Y si administrado de forma repetida, porque solo hace falta que usted vaya a comprar para darse cuenta que en cada tienda tiene que administrarse este gel, nos puede perjudicar a nuestra piel. Se lo preguntaremos. Ayer escuchábamos a vecinos del Cono Sur preocupados, indignados, porque Guaguas Municipales ha suspendido, restringido servicios y frecuencias. Hoy hablaremos de esto con el director general de Guaguas. Ojo, no solamente ha ocurrido en el Cono Sur, ha ocurrido en todos los barrios periféricos de la ciudad, que son los que más necesitan este servicio. Saben que sobre las 2:10 aproximadamente los miércoles hablamos con los jóvenes políticos. Conoceremos también los detalles de ese espacio cultural muy ambicioso en Las Palmas de Gran Canaria, llamado Miller, con la concejala de Cultura del Ayuntamiento. Y como cada miércoles también esperamos a Juan José Laforet en su sección Callejeando. Canción de los 90, pero que suena muy fresquita, como si se hubiese grabado ayer. 11:08. Vamos ya con el bloque dedicado a la información. Actualizamos las noticias, una mirada a los temas que está dejando esta mañana del miércoles, primer día de julio, y tenemos reacciones a esas palabras de la titular de Hacienda, portavoz del gobierno, María Jesús Montero, que criticaba a aquellos que pedían test PCR en los aeropuertos. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues tenemos que hablar precisamente de los controles de los pasajeros en puertos y aeropuertos. Después de que la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dijera que los que demandan los test en estas instalaciones hacen un flaco favor al sector turístico. Era una crítica que lanzaba a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, sin darse cuenta de que en Canarias el gobierno pide también lo mismo para las islas. El nuevo consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha insistido en estos controles.
A la vez que se hacen todo el protocolo este que conocemos de cuestionarios, temperatura, análisis visual en caso, pues sería hacer el estete rápido y en 40 minutos luego tenemos el resultado. Evidentemente, luego por las medidas y recursos que tenemos, que son los que comentabas antes, los datos que hemos tenido a lo largo de la pandemia, y un elemento clave ha sido la detección precoz y el sistema de rastreo.
La ministra de Turismo e Industria estaba hoy en los micrófonos de COPE asegurando que los controles que se practican actualmente cuentan con la autorización de las autoridades sanitarias.
Estamos siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea. Son recomendaciones que están testadas por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, y por lo tanto, tranquilos de que esos protocolos son los que todos los países nos hemos dotado, y además, insisto, están funcionando. Tenemos indicadores de alerta temprana, los rebrotes, que los hay, los habrá en estos momentos, están todos controlados, que es la mejor receta de saber que están siendo efectivos. O no podemos evitar rebrotes, pero es muy importante que estén controlados, y ahí las autoridades sanitarias son aliadas con el gobierno junto con Sanidad Exterior para que efectivamente esos rebrotes estén controlados.
Eran las palabras de Reyes Maroto. Por lo demás, contarle dos sucesos. Pues precisamente nos vamos hasta Tenerife porque un hijo ha matado a su padre a puñaladas en Granadilla. El varón se encuentra detenido y la policía local de Granadilla pues precisamente ha tenido a este varón de 36 años de edad como presunto autor de la muerte de su padre. Y un último apunte, contarles que en Gran Canaria, el Cabildo Gran Canaria ha prohibido los fuegos artificiales, el uso de barbacoas portátiles en el monte y zonas forestales, y también las quemas como medida preventiva hasta el 30 de septiembre para evitar incendios en la isla.
Seguimos contando noticias, echamos un vistazo a las portadas de los diarios digitales en la provincia de Las Palmas. Seguimos informando, Carla.
Pues ahora mismo en el Canarias 7 titulan medio centenar de brotes en España, 29 activos. Además, aviso amarillo por calor en el sur de Gran Canaria. Otro de los titulares, Canarias sufrirá 2 años de dura travesía. La previsión de llegada de turistas nacionales este verano se desvanece. También leemos, a nivel económico, las viviendas más caras están en Mogán. En política, Coalición Canaria perdona a Sacyr 59 millones de euros por EMASA. Además, los migrantes llegados a Lanzarote dan negativo. Nervios entre la BAU más compleja, más de 6.000 estudiantes se presentan en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Algunos de ellos daban este martes el último repaso en la biblioteca insular. Otro de los titulares, estaba viendo dispositivos electrónicos y conducía hablando por teléfono sin carne y con una ITV falsa. En la provincia, Diario de Las Palmas hacen alusión a esa última hora. Un hombre mata a su padre en Granadilla, o además otro de los titulares, varios audios revelan las amenazas de la alcaldesa, la edil de Ciudadanos en Santa Cruz de Tenerife. También leemos, comienza la EBAU en Canarias de forma escalonada. El Hierro siente un terremoto de 3,9 de magnitud. Despedidos los 70 trabajadores que construían el hotel en la Tejita. Además, leemos, Correos convoca 3.421 puestos de trabajo laboral fijo y aviso amarillo por altas temperaturas y calima en Gran Canaria. Hay que recordarles que tenemos también nuestra página web disponible las 24 horas del día en todas nuestras redes sociales, cope.es/Gran Canaria, y entre otras noticias podemos leer precisamente la alcaldesa Santa Cruz presenta la finalización de las obras de mejora al pabellón de Ana Batista. Gran Canaria, la isla que registra el mayor número de incidentes gestionados por el 112 en sus 22 años, y también un hijo mata a su padre a puñaladas en Granadilla.
Vuelven otra vez. Vamos a ver si son de forma repetida esos movimientos telúricos en el Hierro. Recuerden ustedes lo que ocurrió en 2010, 2011, con esos movimientos de tierra, esos terremotos que algunos incluso llegaron casi a los 5 grados, 4,8 fue el de mayor magnitud. Insisto, hace ya bastante tiempo. 11:14, volveremos a actualizar la información a las 6:30 aproximadamente. Vamos con el deporte. Será mañana cuando juegue la Unión Deportiva Las Palmas en busca de los 3 puntos. Será difícil, pero no imposible, ni mucho menos. Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Ya pendiente de lo que va a ser el viaje de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas hacia Huesca. Mañana, partido en el Alcoraz, partido importante para la Unión Deportiva. En caso de victoria, ya será matemática la permanencia y se podría soñar, aunque es muy complicado, pero habría tiempo y sobre todo puntos para que la Unión Deportiva pudiera optar a las 6 primeras plazas de cara a jugar la fase de ascenso hacia la primera división del fútbol nacional. Con la ausencia de Pedri por sanción, es como viaja el conjunto de Pepe Mel. En baloncesto, no seguirá Verdi Pérez como director deportivo del Herbalife Gran Canaria. Sigue preparando y planificando lo que va a ser la plantilla al conjunto amarillo, y entre ellos está también el fichaje del entrenador. Ahora mismo, Porfi Fisac es el mejor situado para poder entrenar la próxima temporada del Herbalife Gran Canaria.
Más información a partir de las 2 de la tarde en tiempo de Deportes Cope. No hay ningún tipo de incidente reseñable en la vía pública, por lo tanto nos saltamos el 112 y nos vamos directamente al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar? Tendencias en este segundo de la mañana, Carla.
Pues ahora mismo se está hablando de Ortega Lara porque se cumplen 23 años de la liberación de Ortega Lara por la Guardia Civil, que fue secuestrado por ETA durante 532 días. Además, también leemos Miguel Ríos, que es tendencia hasta ahora, ya que le han hecho una entrevista y asegura precisamente que los viejos rockeros nunca mueren. Y además, con su primera canción nueva en 12 años, adelantó de su próximo disco y que lleva un título muy pertinente, El Blues de la Tercera Edad. Hoy pues ha hablado también, les han hecho una entrevista en El Mundo y ha dicho, por ejemplo, la muerte de ancianos en residencias es la mayor tragedia que hemos vivido en la democracia. Son dos titulares que están destacando precisamente en Twitter. Sosa Cáustica también es tendencia a esta hora porque, como ya saben, se ha detenido al hombre que agredió con Sosa Cáustica a su pareja y a su hija en Girona. El juez acuerda una orden de protección para las víctimas que siguen ingresadas en el hospital. Olivia de Havilland también es tendencia a esta hora porque hoy cumple 104 años la actriz que ganó 2 Oscars y en los años 40 demandó a la Warner por injusticias en su contrato, lo que generó que los demás actores pudieran elegir sus papeles. Y también, como no, llega el Ecuador de la semana y llega el hashtag Feliz Miércoles.
Feliz miércoles también para ti, y cómo cambian las cosas, desde luego, con Miguel Ríos, después de cantar el blues del autobús, que decía cada día me despierto en distinta habitación, hablaba de diferentes conciertos que daban por todo el país, lo difícil que es vivir en la carretera dentro de un autobús, aparcado en un blues, decía, pues ahora se adapta a lo que se lleva, o lo que lleva él, que es el blues de la tercera edad. Cierto, los viejos rockeros nunca mueren. Gracias, Carla. 11:17, pues nosotros seguimos con el tiempo. Pues lo típico aquí en Las Palmas de Gran Canaria, 22 graditos en la capital, vamos a medianías, nos vamos hasta Firgas, 19 grados en la Vega de San Mateo, 21 graditos, hace calor ahí. Si nos vamos hasta Valle Seco, que es un lugar bastante frío, pues baja un poquito las temperaturas hasta 17 grados, que se está bastante bien. En el sur de Gran Canaria, concretamente en Maspalomas, lo típico, que va a haber 24 grados, por cierto, que se prevé mucho calor en el sur de las islas, mucho ojo para los próximos días. 24 grados, insisto, en Maspalomas, y en Tarajalejo, en Fuerteventura, 25 grados. Profundizamos en la información meteorológica para la isla de Gran Canaria. Desde la agencia estatal predice Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días. Cielos poco nubosos o despejados. Tiempo estable en gran parte de la isla de Gran Canaria, salvo en zonas bajas del norte con mayor nubosidad, con temperaturas estables en costas, en aumento en medianías y en zonas altas, con una máxima de 25 grados en Las Palmas de Gran Canaria y el viento soplando del nordeste con algún intervalo intenso en las vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Noche de luna y clavel, calle monte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María, arquera de un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur.
bonita, una historia real, inolvidable, por la que no pasan los tiempos. Un tema precioso de Carlos Cano. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al secretario local del Partido Socialista en Telde, a quien tenemos ya en línea. Queremos saludar a Alejandro Ramos. Don Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien. Una alegría saludarte a ti y a tus oyentes.
Para nosotros también es un placer charlar con usted. Desde el punto de vista del director general de trabajo, que es el cargo que ostenta ahora, ¿cómo ve lo que está pasando, todo lo que está sucediendo, todo lo que está ocurriendo en Telde? ¿Se pierde un poquito la perspectiva por la cantidad de trabajo que tiene, don Alejandro?
No, nunca, porque sigo viviendo en Telde, porque sigo pendiente del Grupo Municipal Socialista en el municipio como secretario general, porque sigue pendiente de esa ciudad que tanto uno quiere y tanto le preocupa la situación en la que se encuentra, y evidentemente, aunque tenga muchísimas responsabilidades, muchísima carga de trabajo en el cargo que ostento actualmente, uno nunca se puede olvidar del municipio donde se ha presentado a la alcaldía y ha sido candidato a la alcaldía. Entonces, preocupación toda en este momento de ver cómo está la situación municipal.
¿Qué fue lo que pasó, don Alejandro, aquella noche en la cual pues usted prácticamente tenía la alcaldía y al final parece que renunció? No sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió esa noche y al final pues consiguió la alcaldía el actual alcalde ahora mismo, que es Héctor Suárez.
Bueno, esa noche lo que ocurrió es que en este momento la oferta fue tentadora hacia Coalición Canaria por los 2 años de alcaldía y prefirieron ese pacto que ya teníamos hablado y teníamos realizado a otro que habíamos previsto. Eso no significa en absoluto que nosotros tuviésemos animadversión contra nadie, sino todos debemos recordar pues cómo sucedió el mandato anterior, que entramos a gobernar y tuvimos que marcharnos por una serie de incumplimientos del pacto, y las relaciones nunca se volvieron a encontrar. Pero bueno, eso ya es pasado. Lo dije cuando tuve que dejar el acta e incorporarme a la Dirección General de Trabajo, que todo estaba olvidado, que mantengo una relación cordial con todos y cada uno de los partidos políticos, también con Nueva Canarias especialmente, y que en este caso son cuestiones políticas, un momento puntual, de una coyuntura puntual, y que en este caso nosotros íbamos a trabajar por la ciudad, y es lo que hemos hecho durante todo este año que ya ha transcurrido.
¿Cómo ve usted este pacto de gobierno? Nueva Canaria, Coalición Canaria, más por Telde.
Bueno, yo creo que es un pacto complicado porque todos los componentes prácticamente del gobierno y vienen del mismo partido, en este caso de Nueva Canaria, de Coalición Canaria, pues en este caso las personas han estado en Nueva Canaria o han sido partícipes de esa coalición, y más por Telde, pues también salió de gente que se ha marchado enfadada con Nueva Canaria. Y las desconfianzas del pasado ahí están siempre manteniéndose, y están mantenidos por eso, por una cuestión de alcanzar un pacto en extremis. No hubo un pacto de trabajo, de negociación, de propuestas, de ideas, de construcción de programa electoral o programa político de gestión. Y en este caso se ha visto, pues en este año, una parálisis municipal muy intensa, muy, muy grave, que la ciudadanía se encuentra desanimada, y no entendemos la palabra del señor alcalde cuando la ciudad está más ilusionada. Es llamativo esa cuestión cuando estamos en medio de una situación de tristeza tras esta pandemia y una situación económica muy grave en Telde. Y ante ese tipo de cuestiones, pues yo lo que veo es una ciudad desanimada, una ciudad paralizada, una ciudad sucia, una ciudad sin ningún tipo de atención a los barrios ni a las personas, y muy descuidada en todos los aspectos.
Usted, don Alejandro, cual Daddy Yankee, dice lo que pasó, pasó entre tú y yo. No sé si se refiere a Carmen Hernández, que ya sabemos que en el mandato pasado gobernaron juntos y después ocurrió todo lo que ocurrió. Usted se fue y ya empezó a gobernar en solitario. Si ahora la llama para reeditar un pacto regional como el que tenemos, ¿estaría usted dispuesto a apoyar a Carmen Hernández?
Evidentemente nosotros tenemos una relación y un proyecto progresista en el municipio. Creo que es el momento de hablar de las políticas que benefician a las personas. Como bien dije, en ningún caso, nunca he tenido ningún problema personal con Carmen Hernández. Me parece una persona muy competente, y ante este tipo de circunstancias han sido cuestiones políticas. Nosotros nos marchamos de un pacto porque fuimos, nos redujeron el presupuesto, porque nos quitaron áreas de gobierno, porque había una concejala y concejala que tuvo que pagar de su bolsillo 2.000 euros ante este tipo de circunstancias, por unas incongruencias dentro de lo que habíamos pactado en el pacto, y ya no solo fuimos nosotros, los primeros marchamos, anteriormente se fue otro partido político. Pero en estas circunstancias, yo siempre lo he dicho, el pacto nunca va a ser el PSOE obstáculo en absoluto para nada, ya lo hemos dicho ahora y lo hemos dicho anteriormente. Nosotros estamos en la idea de trabajar desde la oposición, y si en algún momento necesitamos ser útiles para dar estabilidad y para dar un giro progresista en este municipio, estamos completamente.
Si le llama ahora mismo a don Alejandro, si Carmen Hernández le hace una llamada, usted diría que sí, que cuente con ustedes, ¿no? Con el Partido Socialista.
Bueno, más que decir que sí, tendríamos que sentarnos que analizar. Yo creo que hay que ser serios en esta circunstancia, analizar el proyecto que se tiene que hacer en un momento tan necesario. Nosotros hemos estado arrimando el hombro, lo seguimos haciendo desde la oposición, y es una cuestión de analizar, pero ya no analizar en presente, analizar el futuro, el desarrollo de esta ciudad en cuestiones políticas y en cuestiones de toda índole. Yo creo que es fundamental. Y sigo diciendo lo mismo, nosotros en mi caso no tengo ningún problema absolutamente con nadie, a pesar de lo que se siga publicando, y yo creo que de forma interesada, en absoluto. Tengo muy buena relación con todos los compañeros y compañeras de Nueva Canaria y de resto de partidos políticos, y evidentemente uno al final siente la necesidad de conformar pactos con aquellas personas que quizás pueden tener más sintonía en un momento determinado. Ya en el futuro las cosas cambian, y la propia inercia de las siglas y de los pactos de progreso y los pactos de izquierda, pues es lo que da pie a reencontrarse a muchas personas.
Telde es la tercera ciudad de Canarias, entendemos que la primera es Las Palmas de Gran Canaria, después viene Santa Cruz de Tenerife, y después, sobre todo por el número de habitantes, viene Telde. ¿Le han dicho algo del gobierno regional, la posibilidad de reeditar ese pacto que tenemos ahora mismo en el gobierno de Canarias para llevarla a Telde, que al fin y al cabo, todavía hay que decirlo, es una plaza muy jugosa, don Alejandro?
No, la verdad que no he hablado absolutamente con nadie se ha puesto en contacto conmigo. Yo soy una persona disciplinada, y lo que marque mi secretario general regional es lo que nosotros vamos a hacer. Somos personas de partido, somos un grupo municipal de 6 concejales y concejalas, que es el mayor hito histórico que ha obtenido el PSOE en ese municipio. Es un gran resultado, más de 9.000 votos, y son personas que están capacitadas para gobernar, para gestionar, y que en este caso desde la oposición están haciendo un magnífico trabajo.
Don Alejandro, se lo pregunto de otra manera, ¿es necesario un pacto de progreso, un pacto progresista, un pacto de izquierda en Telde?
Yo creo que en este momento es necesario un pacto que dé ilusión a la ciudadanía, que dé firmeza, que dé estabilidad, que dé una mayoría, sobre todo porque ante este momento hay una circunstancia necesaria de impulsar todo. Y en este caso nosotros lo que estamos trabajando desde la oposición, y podemos hacer muchísimo como estamos veniendo haciendo. Si quiere contar con nosotros, en este caso si quiere contar con nosotros, es una cuestión de sentarnos, de establecer, pues yo creo que una línea de trabajo enmarcada. Y si no quieren contar con nosotros, porque hay gente que no olvida pues el pasado, o que no tiene ese tipo de cambio en su mente, pues no pasa absolutamente nada, porque seguiremos trabajando desde la oposición para los vecinos y vecinas del municipio.
Y a tenor de lo que pasó pues con Gloria Marrero, Gloria Cabrera, lo que dijo en su momento, ¿ve usted un resquicio, una fisura, en el pacto de Telde? ¿Ve usted que no hay estabilidad en el tripartito?
Bueno, la verdad que no lo sé entre ellos, las relaciones que puedan tener, ese tipo de cuestiones deben ser ellos los que lo lleven a cabo. Yo respeto las declaraciones de cualquier colectivo, no entro a valorarlas. Nosotros bastante tenemos con seguir trabajando desde la oposición y haciendo pues todos los días una cuestión activa con la ciudadanía, y en este caso yo creo que hay muchas cosas que mejorar, que Telde no se puede encontrar en una situación tan abandonada. Tenemos que darnos el valor de esa ciudad. Nosotros, en nuestro lema de campaña, es "te mereces más", y ese lema yo creo que sigue vigente más que nunca, y los ciudadanos se merecen mucho más.
Don Alejandro, agradecemos mucho que esté con la cadena COPE. Permíteme una pregunta como director general de trabajo, donde controla perfectamente el asunto desde hace ya bastante tiempo. ¿Ve usted la posibilidad de que se amplíen los ERTE, pero con buenas condiciones precisamente para las empresas y que de alguna manera no necesiten despedir o llevar a un expediente de regulación de empleo a sus trabajadores? ¿Ve usted la posibilidad de que se amplíen incluso tal y como está pidiendo Canarias y otras comunidades también, pero sobre todo la nuestra, teniendo en cuenta que la temporada alta de turismo la tenemos ahora, en octubre aproximadamente? ¿Ve usted que se pueden ampliar y con buenas condiciones para las empresas y trabajadores?
Yo soy optimista, soy una persona que he visto que la relación entre el presidente Ángel Víctor Torres y el presidente del Gobierno de España es tan fluida, y el de la consejera con la ministra de Trabajo y la mía con la directora general de Trabajo a nivel estatal, que se han logrado tantas cuestiones tan positivas para Canarias, que a lo mejor nos hemos quedado con el titular y no con la letra pequeña. Y quiero decir con esto que el ERTE hasta septiembre es una garantía de tranquilidad, que nosotros seguimos proponiendo la ampliación de los ERTE como garantía de aquellas empresas que no puedan incorporarse a la actividad. Ya no estamos en un estado de alarma, sino estamos en un estado ya de desescalada, y que estos tipos de ERTE son muy positivos. Es decir, hay una cuestión que con más tiempo, si quieres, los podemos detallar, y estamos hablando de la salvaguarda del empleo, con lo cual es beneficioso para los empresarios y también para los trabajadores. Y entre este mecanismo tan potente que antes no estaba regulado, yo creo que es muy importante que aquellas empresas que tengan dificultades se les siga apoyando, y aquellas que salgan y empiezan a desafectar trabajadores y se incorporen también tienen esos beneficios en las cuotas de seguridad social, algo que era impensable hasta hace bien poco. Con lo cual yo creo que es positivo.
Lo que pasa es que la exoneración esa de las cuotas de la seguridad social, hay muchos establecimientos hoteleros que dicen que se van a reducir al 75 al 50% y que no van a poder pagarlo porque tienen su hotel cerrado y no pueden pagar el 50% de esas cuotas a la seguridad social con una empresa que no genera actividad, es decir, con un hotel que no genera actividad.
Nosotros en Canarias hemos logrado una cuestión que es muy importante, que las exoneraciones de esas a las que usted habla se centralicen y se miren por centros de trabajo, de tal manera que si yo tengo 4 hoteles y empiezo a trabajar con uno, esa exoneración que me afecta solo afecta a ese que empezó a trabajar. Las exoneraciones están reguladas como ERTE de fuerza mayor total hasta el 30 de septiembre, por lo tanto aquel hotel que se encuentre en fuerza mayor total, que es que no tenga actividad, va a seguir manteniendo su mejora con respecto a lo que venía teniendo anteriormente. Lo que usted me dice serán aquellos hoteles en los cuales ha empezado a trabajar una actividad, y cuando empieza a trabajar en esa actividad se reducen efectivamente las bonificaciones, porque se entiende que hay unos trabajadores ya activos que pueden empezar a funcionar, y ellos también tienen reducción en sus costes de seguridad social, y aquellos que permanezcan en el ERTE en una actividad quizás más mermada poco a poco, pues también se siguen beneficiando de esa reducción. Con lo cual, yo creo que hay que explicar muy bien las circunstancias y todo cómo se está desarrollando, porque en el fondo es muy positivo todas las circunstancias que se están produciendo. Si bien es cierto, de lo que estamos hablando es de alargar los ERTE en aquellas empresas con dificultades, y ya no solo el sector hotelero, sino cualquier sector que está incluido, y para mí es muy importante lo que consiguió el presidente, es el Víctor Torres, de establecer las singularidades de Canarias en una disposición de ese articulado, que es muy beneficioso que se hable de Canarias, un texto que afecta a toda España. Y creo que somos en muchos casos la envidia de cómo se están haciendo las cosas a nivel político y jurídico en este territorio.
Pues vamos a ver cómo se puede aplicar esa disposición que dice usted, la disposición undécima del Real Decreto que amplía los ERTE. Alejandro Ramos, muchísimas gracias por atender a la cadena COPE, sacar este huequito de su apretada agenda para hablar de TELDE. Al fin y al cabo usted es el secretario local, y también permitir estas preguntas como director general de trabajo. Que pase un buen día, don Alejandro.
Gracias por llamar, y cuando quiera a disposición. Muy amable, gracias.
Estás escuchando COPE Gran Canaria, 99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones. Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento. Son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios. En exclusiva en Canarias, solo en Cristalam.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en onda media 837.
Once treinta y cinco minutos, tiempo para actualizar la información en titulares. Adelante, Carla.
Les contamos que los centros de salud de Gran Canaria van a poder tomar muestras para la detección de la COVID-19 por indicación sanitaria, lo que ya ha comenzado a hacer desde este lunes en el de las Alcaravaneras, en la capital de la isla. También les contamos precisamente que las patronales hoteleras de Canarias han puesto a disposición de sus establecimientos asociados un seguro de asistencia en viaje diseñado por Sansa Corredores de Seguros y también ARAC para la cobertura expresa de asistencia en viaje a las empresas de alojamientos turísticos ante los posibles casos de COVID-19 tras la reapertura del sector hotelero una vez decaído el estado de alarma. El seguro se ha diseñado ad hoc para esta circunstancia específica. Y un último apunte, un suceso. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 50 años de edad sin antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de estafa y falsedad documental al aprovechar que era responsable de un locutorio en Maspalomas para realizar el alta de numerosas líneas telefónicas en la modalidad de prepago, utilizando para ello identidades extranjeras falsas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 12 del mediodía. No sé si tenemos a Gloria Cabrera, que es la presidenta de la Asociación Vecinal Ventagache. Me dice que sí, el compañero del Calero Bajo. Hola, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes.
Todas las ¿Solventado oyentes. Ya los problemas de limpieza que tenemos ahí en el Calero, Calero Bajo?
Bueno, sí, la verdad es que no podemos decir que no se hayan solucionado. Hemos ido un poco recuperando la normalidad en la zona y sobre todo la normalidad que era inexistente, porque hablábamos de que estaban los contenedores alrededor, pues se ponen los trastos porque pasan el camión de recogida de trastos los sábados. Y hacía un mes que no pasaban y, claro, las personas mayores estaban ya desquiciadas con la situación, porque si se prendía fuego esos trastos, esos contenedores, evidentemente se prendían fuego sus casas. Uh-huh. Y bueno, ahora ya pues un poco pueden dormir aliviados. Todos sabemos de la situación de un poco de aprensivos que pueden estar los mayores y de inseguridad por todo lo que hemos vivido y por todo lo que han vivido ellos, que han sido la población de riesgo y todo el mundo lo sabía, y han vivido unos meses duros. Si a eso le añadimos esa situación de no poder dormir porque tienen miedo a que sus casas se puedan prender fuego, pues uh-huh. Ya uno se le ponen los pelos de punta y ya pues no queda otra que hacer una reivindicación, que yo creo que es positivo al final.
Gloria, ¿te pensaste mucho el hacer ese escrito y denunciar al concejal de Nueva Canarias, Eloy Santana, que es el concejal de limpieza, teniendo en cuenta que usted es la mujer del alcalde, Héctor Suárez?
Bueno, esto es un proceso, no se hace una reivindicación de esta manera, que yo creo que se puede interpretar como se quiere interpretar. Nuestro objetivo era mejorar la situación, por lo que les estábamos diciendo. Nosotros presentamos diferentes escritos, hicimos diferentes llamadas al ayuntamiento, a los trabajadores, hicimos diferentes llamadas a la policía levantó acta. Fue un proceso largo, que ya le digo, duró casi un mes sin recogerse los trastos, cuando uno decide que evidentemente si estás en un colectivo vecinal, y yo, que todo el mundo me conoce, estoy desde los 18 años en colectivos y en asociaciones, y siempre he sido bastante reivindicativa para todo lo que es la mejora de los servicios públicos y de la del interés general, pues yo no podía mirar para otro lado. Se ha hecho una mala interpretación, la verdad.
¿Y sorprendida por todo lo que ha ocurrido a tenor de esta denuncia o esta crítica?
Por supuesto, es que lo que nosotros veíamos que debía ser algo en positivo para cualquier gobierno, que tengan a la ciudadanía un poco indicándole dónde está el mal mayor que pueda tener su ciudad, y en este caso se trataba de algo tan peligroso como tener unos trastos acumulados, pues que se convierta en todo este espectáculo que se ha montado, porque han hecho una película de algo que es una reivindicación, y que yo creo que si creemos firmemente en la participación ciudadana, en la transparencia, yo creo que tenían que haber apoyado a esta reivindicación más allá del ataque que personalmente además he recibido, porque esto fue un comunicado que hizo la Asociación de Vecinos, la directiva, y ha sido un ataque personal que yo no me esperaba, la verdad, no me esperaba ni creía,
a usted, ni creo que fuera justo. A usted y por supuesto también a Héctor Suárez, quizás un pretexto precisamente para atacar a su marido, al alcalde.
Mire, si eso es así, lo que usted me está diciendo, que me pone los pelos de punta. La pregunta que usted me está haciendo es porque se puede hacer ese análisis, esa lectura, me pone los pelos de punta, porque incluso para quienes no lo sepan y que se den una lectura, la ONU en el 2008, desde el Consejo de Seguridad, sacó una resolución que era para que en tiempos de guerra nadie fuese con objetivos militares ni políticos en contra de las mujeres, para conseguir ningún objetivo político ni militar. Si eso es lo que persiguen, para lograr algo hay que ir al campo de batalla, a pecho descubierto.
Por todo lo que se
no
ha montado.
Ir a por las mujeres, ¿eh?
Se lo digo
yo entiendo que si usted me lo pregunta es evidente, porque usted es un profesional y habrá analizado toda la situación, porque no es la primera persona que me lo dice, efectivamente hay más personas. Pero vuelvo y le repito, que yo creo que todas esas personas que crean que pueden hacer eso, que se vayan a esa resolución del Consejo de Seguridad de la ONU del 2008, que no se puede ir en contra de las mujeres para conseguir objetivos ni militares ni políticos. Si eso es así, se lo tienen que hacer mirar. Y yo les pido que se hagan una revisión de sus formas de hacer política, porque no son justas y no son adecuadas, y además yo creo que va en contra de lo que estamos reivindicando en los últimos tiempos, que es la participación ciudadana, la transparencia y que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida.
Gloria, por todo lo que se ha montado, que incluso hablaba de ruptura del pacto, que se tuvieron que reunir incluso Héctor Suárez con Carmen Hernández, pues para que la sangre no llegara al río, todo como consecuencia de esto, que insisto, no sé si él es el pretexto o la punta del iceberg.
Yo no voy a entrar en valoraciones que no me competen. No me compete hacer valoraciones de la institución, ni de los pactos, ni de nada de eso, porque no me compete a mí hacer esas valoraciones. Yo lo único que hago es un poco hacer una contestación a una pregunta que usted me ha hecho y que me ha hecho mucha gente, y yo espero que esto simplemente haya sido que un repalón que hayan tenido algunas personas, y que quede en eso y que no quede en nada más. Telde realmente es una ciudad que tiene mucho potencial, al que además tiene mucha proyección hacia el exterior por muchas condiciones que tiene Telde, y yo creo que lo que deberíamos valorar y analizar es que las reivindicaciones nos ayudan a mejorar la ciudad maravillosa que es Telde. Y entiendo lo que usted me está diciendo, y que lo que se ha montado no sea, vamos, es que nos salimos del asombro, pero no es que salga yo, no sale absolutamente nadie. Me han llamado organizaciones políticas, me han llamado empresarios, me han llamado periodistas, me ha llamado tanta gente, los ciudadanos, porque los ciudadanos son los primeros que se sienten respaldados y que se sienten seguros de que les estás echando una mano de corazón, que les está con vocación de servicio. Si todo esto se monta para ir en contra de un alcalde, yo creo que se lo tienen que hacer mirar, porque los pactos tienen que ser pactos para la mejora de la ciudadanía, no los pactos para hacer mejora de los partidos.
Pues, Gloria, honestamente, valoramos lo que hiciste, porque hay que ser valiente, sabiendo la repercusión que puede tener. Valoramos que haya puesto el interés general por encima de todo, incluso de quién eres, y que necesitamos gente así, que necesitamos gente que diga lo que está pasando, lo que está ocurriendo, independientemente de la posición que tiene o dónde está. Por lo tanto, te felicitamos por tus críticas. Gracias por atender a la COPE.
Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a la COPE y a todos. Muchísimas gracias. Un beso fuerte. ¡Feliz verano!
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Espacio patrocinado por HPS, Hospital Perpetuo Socorro. HPS, la prevención está en tus manos.
Cambiamos totalmente el paso, 11:45. Yo no sé si usted ha visto ese vídeo por internet donde la puerta de un vehículo se encuentra destrozada por una supuesta explosión de un bote de gel hidroalcohólico. Parece ser que sufrió mucho calor o las altas temperaturas hizo que detonara este bote de gel hidroalcohólico. Nosotros vamos a preguntar a los que realmente saben. En este caso, saludamos a Néstor Santana, el dermatólogo de Hospital Perpetuo Socorro. Don Néstor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Es cierto? ¿Corremos peligro innecesario al dejar el bote antiséptico en el interior del vehículo?
Bueno, vamos a ver, parece, se ha consultado a personas que también saben, a cuerpos de bomberos, a cuerpos de seguridad y a nosotros dermatólogos, y parece que eso se trata de un bulo, ¿vale? Porque el gel desinfectante, que hay muchos tipos, pero sobre todo el que más se utiliza es un gel hidroalcohólico, que tiene alcohol, etanol, alcohol etílico, pues hace falta que la temperatura llegue pues muy, muy alta, ¿vale? A más de 300 grados para que eso prenda, ¿vale? O sea que probablemente esa foto intenta un poco de despistar a la gente. No hay un riesgo añadido por dejar el gel hidroalcohólico en el coche. Es verdad que la Agencia Española del Medicamento, que es la que está de alguna forma regulando todos los geles hidroalcohólicos que se están comercializando en la actualidad, pues ha emitido una serie de recomendaciones para que ese gel hidroalcohólico pues no se degrade, pues mantenga sus características, y entre otras está pues no dejarlo en la exposición solar directa, no ponerlo en ninguna superficie caliente, y sobre todo, que es a lo mejor lo más importante, es que no se debe acercar pues ni a chispas, ni a fuentes de calor, ni ignición, porque ese alcohol, ¿vale?, si se acerca pues a una llama o simplemente a una ceniza de un cigarro, es importante eso, que el gel hidroalcohólico es alcohol diluido en una base de glicerol, y eso aparentemente se evapora el alcohol cuando uno se lo pone y no quedan restos en la piel, pero la realidad es que sí quedan restos, y si uno se pone gel alcohólico de forma repetida y sobre todo de forma excesiva, y después se enciende un cigarro, ¿vale?, con la mecha del cigarro, sí puede uno prender ese gel hidroalcohólico. En ese sentido sí hay que tener cuidado.
Vaya, ¿hay alguna recomendación oficial de lo que se puede o no se puede hacer con estos geles?
Sí, la Agencia Española del Medicamento pues dice que eso que hemos dicho, es decir, evitar que estén cerca de focos de calor, que hay que evitar fumar, que no se pueden poner o que no se deben de poner en zonas donde la piel esté algo dañada, en zonas de piel sensible, alejarlos de focos de calor, no ponerlos en superficies calientes, que no le den el sol, pero sobre todo lo más importante es eso, es alejarlos de llamas, de chispas o de fuentes de ignición, ¿vale? Porque es verdad que por sí solo el bote en el coche, si lo dejamos ahí al sol, no va a pasar nada, puede perder un poco sus características organolépticas, pero sí, si uno se pone mucha cantidad de ese gel hidroalcohólico y después enciende un cigarro con la llama del mechero, con la chispa del mechero o con la ceniza, sí puede uno llevarse un susto. En ese sentido sí hay que tener más cuidado.
Doctor, ¿qué problemas puede generar el uso de estos geles hidroalcohólicos en la playa, en zonas de calor, en la piscina, solarium y demás?
Claro, en la piscina y en la playa, pues nosotros, los niños, estamos en contacto pues con agua, con arena. En realidad, el gel hidroalcohólico no es estrictamente necesario que se repita de la misma forma cuando estamos ahí en la playa, porque al ser ese gel hidroalcohólico podría diluir un poco el alcohol, que es un disolvente, el protector que tenemos, no estaríamos tan protegidos. También si las manos las tenemos irritadas, pues podríamos crear una dermatitis irritativa, empezar a sentir sensación de picor, quemazón, o que las pieles se nos pelen. Es verdad que, aunque se habla mucho de ello, todavía no se ha reportado ninguna quemadura solar importante por esos geles hidroalcohólicos, pero bueno, es una posibilidad, ¿vale? O sea que no hace tanta falta. La recomendación es que en la playa, si estamos ahí jugando con la familia y respetando las distancias de seguridad, pues no repetir de una forma tan intensa la aplicación de gel hidroalcohólico, sino simplemente hacer lo que solemos hacer con la fotoprotección y disfrutar del verano.
Y ya para acabar, doctor, el hecho de que cada vez que salimos a la calle, estamos de compra, vamos a un centro comercial, tenemos que ponernos un poquito de gel hidroalcohólico al entrar al centro comercial, si visitamos 4 o 5 tiendas, en cada tienda también un poquito de gel hidroalcohólico, ¿esto no puede irritar las manos?
Claro, a ver, estamos viendo muchísimas, pero de verdad, muchísimas consultas por manos destrozadas por el gel alcohólico, precisamente por eso que estás diciendo. No por simplemente el gel alcohólico, sino porque en muchas ocasiones uno se tiene que cubrir las manos con unos guantes. Y esa oclusión con ese guante hace que el gel alcohólico penetre un poquito más en la epidermis, que ese alcohol se lleve el manto lipídico protector y la piel se termina irritando pues en pocas horas o en pocos días. Lo más importante es el usar el gel hidroalcohólico con moderación, es decir, no ponerse de forma excesiva gel hidroalcohólico y después combinar pues el uso de gel hidroalcohólico pues con jabones suaves. Muchas veces cuando uno está en casa no hacer tanto uso del gel hidroalcohólico, que eso está bien para cuando estamos en la calle y no nos podemos lavar las manos, ¿vale? Lo podríamos hacer un par de veces, saber que si tenemos alguna enfermedad, pues tipo psoriasis, tipo eczema, pues eso, o tipo dermatitis atópica, sobre todo en los niños, habría que tener un poquito más de cuidado si esa piel ya está inflamada, porque si a un niño con una dermatitis atópica en el dorso de las manos, la madre con toda su buena intención, al entrar a un centro comercial, le pone la solución hidroalcohólica a las manos, el niño va a ver las estrellas, porque el alcohol ese en la dermatitis atópica, si tiene un brote, va a irritar al niño, va a picar muchísimo y le va a empeorar la dermatitis atópica y producirle un brote. En ese sentido, en esas zonas en donde ya la piel tiene algún problema previo, véase psoriasis, dermatitis general, dermatitis atópica, ¿vale? O piel sensible, ¿vale? No sería tan recomendable poner ese gel alcohólico y había que ir pues con otras protecciones, pues usar guantes o simplemente lavarse las manos de forma frecuente si pudiera ser. Pero es verdad que el uso frecuente, como tú bien dices, hace que las manos terminen pues perdiendo su manto lipídico, irritándose, inflamándose, y las recomendaciones son un poco las que ya comentamos la última vez que hablamos, el preferir, cuando es posible, lavarse las manos con un jabón suave, con el agua no demasiado caliente, porque el agua caliente también se lleva parte de ese manto lipídico, ese manto protector de la piel, usar un agua tibia, tirando fría, el intentar usar también en la medida de lo posible no estas toallitas secas de papel que hay pues por ahí, sino usar a lo mejor una toallita pues de telita suave para que la piel no se siga irritando y secarse bien, y si la piel ya empieza a estar un poquito seca, pues utilizar pues un poquito de crema hidratante para volver a ir a rehidratar la piel, y si ya uno empieza con un problema, pues probablemente el dermatólogo que vea ese problema le terminará pautando pues una crema de corticoides para calmar la inflamación y que la persona, el paciente, ya sea el adulto o el niño, pues siga o pueda seguir haciendo su vida normal.
Doctor Néstor Santana, dermatólogo de HPS, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Que pase un buen día, doctor.
Gracias, como siempre. Adiós. Chao.
Ya es hora de vernos. Todos nuestros servicios están operativos y puede solicitar cita con todas las garantías de seguridad. Llámanos ahora al 928 499900. Tu especialista quiere saber de ti. HPS. Nuestra especialidad eres tú.
Estás escuchando COPE Gran Canaria. 99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
En Chafiras ya tienes abiertos todos tus centros de San Miguel, Adeje y La Laguna, donde podrás realizar tus compras para la reforma de tu hogar. También puedes comprar en chafiras.com, la mayor tienda online de Canarias de ferretería, bricolaje, jardín y baños, y con envíos a todas las islas. Chafiras, más cerca de ti.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar? La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Madre mía, qué mal vamos de tiempo. Nos hemos quedado con 6 minutos tan solo para dedicarle a un asunto que consideramos que es esencial. Estamos hablando de un servicio público fundamental, como es el de la movilidad, guaguas municipales. Ayer estuvimos hablando con diferentes vecinos que se quejaban de la supresión o suspensión también, o limitación de líneas en sus frecuencias a barrios, sobre todo del extrarradio. Vamos a saludar a Miguel Ángel Rodríguez, director general de guaguas municipales. Don Miguel Ángel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
En la medida de lo posible, director, respuestas cortas, insisto, en la medida de lo posible. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Por qué se ha suprimido algunas líneas y se han limitado?
No es que se hayan suprimido. Durante todo este procedimiento han habido una serie de órdenes que han limitado el número de servicios que se ponen a disposición del público, derivado de que ha disminuido la oferta y la demanda. ¿Qué pasa? Nosotros las hemos ido reponiendo. Cuando las hemos ido reponiendo, ¿cuál ha sido nuestro criterio? Porque el problema que tenemos es que no tenemos todavía todos los recursos disponibles. Nuestra intención, obviamente, es reponer todos los servicios. Pero tenemos, por un lado, un problema de aforos, que es que no podemos llenar las guaguas como las llenábamos antes, puesto que hay unas limitaciones establecidas legalmente, y la prioridad que tenemos es poner los vehículos en aquellas líneas en las que se producen problemas de aforos. ¿Qué pasa concretamente en el caso de la línea 54 de la línea de la Lotería de San Juan? Pues que justamente ahí sí es cierto que tenemos un problema, es un problema también derivado de que ahí hay que poner un vehículo pequeño porque no se puede poner uno grande porque no entraría, y en algunas ocasiones pues se nos produce en esto, dejamos alguna gente atrás. Nosotros para eso, en la mayoría, en muchas ocasiones, tenemos un vehículo de retén en esto, como se llama, en el teatro, para poder mandarlo. Pero qué pasa, que no siempre está ahí. Nuestra intención es reponer, bueno, pero es que permíteme que cabre. Nuestra intención es poner ese segundo vehículo, pero luego, independientemente de que sea suficiente o insuficiente, nosotros tenemos ahora mismo a 100 personas de baja de los 500 y de 60 o 70 conductores que tenemos. Entonces estamos poniendo a trabajar a todo el mundo. Y no podemos dar la cobertura del 100% de los servicios. No la podemos dar porque no tenemos los recursos suficientes. Estamos haciéndolo lo mejor que podemos y sabemos. Sabemos que no estamos satisfaciendo a todo el mundo. Nuestra intención es hacerlo y estamos trabajando para ello. Y yo espero que en breve estos temas queden resueltos.
¿Para cuándo más o menos, don Miguel Ángel?
Pues desde que estamos intentando acelerar esas altas, porque han cambiado también los criterios médicos a la hora de dar las altas y las bajas en relación al COVID, y estamos intentando que aquella persona que se puedan reincorporar, pues desde que se reincorpore, automáticamente le asignamos un vehículo y una línea y vamos reponiendo esos servicios.
Nos acaba de llegar un audio que me gustaría que usted escuche.
Hola, buenos días. Me complace dirigirme a ustedes porque el compañero me dio su teléfono. El motivo es el siguiente: porque en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria quieren quitar la línea número 45 que iba del puerto a Villa Andrea, o viceversa. Antiguamente este servicio de guaguas municipales iba cada 20 minutos, ahora es cada 2 horas. Y los vecinos de la zona están indignados. A ver si puede una solución.
No hay ninguna intención de quitar la línea 45, para empezar. Esto, cuando se han reducido los servicios, porque se han reducido los servicios, y eso somos todos conscientes, nosotros los hemos anunciado, pero nosotros lo hemos reducido, sino es que nos han ordenado que los reduzcamos en todo este procedimiento, en todo esto que hemos pasado. Está claro que nuestra intención es recuperar la totalidad de los servicios. pero que tenemos que priorizar a la hora de tomar decisiones. Y efectivamente, si en algún sitio esto, a pesar, o sea, ha empeorado la frecuencia, pero no dejamos a nadie atrás, no cabe duda que es una incomodidad provisional para esos viajeros, pero por lo menos los llevamos a sus destinos. Nuestra prioridad ahora mismo es llevar a todo el mundo a donde quiera desplazarse. Claramente, lo ideal sería que lo lleváramos con las frecuencias que teníamos anteriormente. Cuando dispongamos de todos los medios que de los que disponíamos antes y que las condiciones se modifiquen nuevamente para que los aforos no sean los que eran, sino que sean al 100%, pues obviamente eso se podrá recuperar, pero
si
vamos en un marco limitativo, pues tenemos que actuar. Ya digo, nosotros no queremos,
no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por atendernos, ya son las 12 del mediodía, por aclararlo. Un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta luego.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
En el Congreso, a esta hora, la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica comienza un debate sobre educación. El objetivo debería ser el de preparar los mecanismos fundamentalmente económicos para que la vuelta al cole en septiembre tenga todas las garantías. Ya sabes que se han establecido unas pautas que van a necesitar inversión en los centros. Por ejemplo, para habilitar algunos espacios más grandes y garantizar la distancia social entre los alumnos. O para dotar de geles hidroalcohólicos y de otras medidas imprescindibles para frenar el coronavirus. Sin embargo, en el borrador que ha preparado el gobierno, excluyen a la educación concertada. Ese plus de financiación solo va a ir destinado a la pública. Discrimina, por tanto, a los casi 2 millones de alumnos que estudian en centros concertados. Nos situamos ya en el Congreso. María Daván.
PSOE y Podemos pretenden colar a través de sus enmiendas sus planteamientos sobre la educación pública y dejar fuera la concertada de los 2.000 millones de subvenciones directas que se podrían repartir. En otra de las enmiendas, los partidos que sustentan al gobierno apoyan incrementar el número de plazas hasta cubrir todas las necesidades de escolarización. PP y Ciudadanos han adelantado ya que se oponen a una medida que consideran ideológica y que nada tiene que ver con un pacto para la reconstrucción, dicen.
Hay que esperar a la votación final. Hay que esperar por si finalmente se incluyen modificaciones a los planes iniciales del gobierno, pero no deja de ser un ataque más contra la educación concertada y, sobre todo, contra la libertad de los padres para elegir el centro en el que quieren que estudien sus hijos. Lo ha denunciado en Herrera en COPE Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de COFAPA, Confederación de Padres y Alumnos.
Al final lo que vemos es un ataque, un claro ataque, o buscar el ataque a la educación concertada, que implica la libertad para las familias a elegir, ¿no? El que se excluya de la financiación, al final está excluyendo a las familias de que puedan, se puedan llevar a cabo en esos colegios las medidas que se tienen que tomar sanitarias. Pues estamos hablando de un problema real, que es el COVID, y se mezclan intereses que no tienen nada que ver con la reconstrucción de España, la reconstrucción educativa después del COVID.
Nuevo foco de coronavirus en España, en este caso en Ibiza, se localiza en una zona clave para la llegada de turistas, por eso preocupa especialmente. Son ya 7 positivos, de ellos 3 menores de edad. Sanidad está realizando pruebas a los contactos estrechos para frenarlo lo más rápido posible. COPE Ibiza, Sonia Rivas.
El primer caso fue detectado la pasada semana cuando un paciente fue a realizarse una prueba hospitalaria. Ya el sábado 3 de sus contactos dieron positivo. Los afectados son una familia, una persona que convive con ella y un conocido. Hay 3 menores y todos están leves o asintomáticos. Al principio el brote se dio por cerrado, pero ayer fueron detectados 3 casos más vinculados a esta familia. También hay otras 8 personas relacionadas con los positivos a quienes se les ha practicado una PCR que ha dado negativo. A pesar del brote, el número de casos activos de COVID en Ibiza no supera la quincena.
Ampliamos la noticia que te avanzábamos hace una hora desde Tenerife, en el municipio de Granadilla de Abona. Un hombre ha matado a cuchilladas a su padre. Está detenido. COPE Tenerife, Melisa Torres.
La Guardia Civil ha detenido un hombre de 33 años que ha asesinado presuntamente a su padre en el sur de la isla. Los hechos ocurrieron esta mañana en la localidad de Los Abrigos, en el municipio de Granadilla. Al parecer, el presunto agresor, que tiene problemas mentales, había llegado a la isla recientemente procedente de la península donde reside habitualmente. Fuentes de la investigación han confirmado a COPE que el cuerpo del fallecido presentaba más de 30 puñaladas.
El Real Madrid puede ceder incluso dos empates y ganar la Liga, José Luis Corrochano.
Los madridistas empiezan a echar cuentas. El Real Madrid, recuerden, es líder con un punto de ventaja sobre el Barcelona y un partido menos. Le quedan seis por jugar y sería campeón con cuatro victorias y dos empates. Incluso podría perder un partido y si ganara los otros cinco sería campeón de Liga sin depender del Barcelona. El Madrid va a jugar mañana a las 10 contra el Getafe en Valdebebas. Si gana, le va a sacar cuatro puntos al Barça después del empate del Barça 2 con el Atlético de Madrid. Estaba hablando ahora mismo Zinedine Zidane y la pregunta es si le parece decisivo el partido de mañana.
Tú no sabes lo que va a pasar mañana, por eso que nosotros mismos, si ganamos mañana, no va a pasar absolutamente nada definitivo. Entonces no va a cambiar, nosotros vamos a seguir nuestra línea con fuerza, con lo que estamos haciendo, es lo que queremos, solo seguir con nuestra energía, que es buena, y nada más.
Hoy se juegan cuatro partidos, 7:30, Valencia-Atleti de Bilbao, con Boro en el banquillo valencianista y Deportivo Alavés Granada, y a las 10 de la noche, Betis-Villarreal y Valladolid-Levante. Lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos contáis cómo están viviendo la vuelta a la normalidad las parroquias de la Alpujarra granadina a través del testimonio de varios sacerdotes de la zona.
Pues como en tantos otros lugares es el momento del reencuentro alegre, aunque la alerta siga presente. El párroco de Ujíjar, Carlos José Fernández, insiste en la necesidad de la prudencia, pero también invita a afrontar esta circunstancia con realismo y serenidad. Muchos le están contando que su fe durante el tiempo de confinamiento ha madurado. En el arciprestazgo de Órgiva destacan la unidad extraordinaria de los fieles en torno a la parroquia durante la pandemia. Su párroco afirma que la gente ha vuelto con fervor, sobre todo a la Eucaristía, y destaca cómo se ha volcado también a través de Cáritas, una tarea que sigue siendo prioritaria en la acción pastoral de este momento. Son parroquias que quieren vencer el miedo a base de la misma fe y generosidad mostrada por sus fieles en los momentos más duros. Lo vamos a contar en un ratito en El Espejo.
Te escuchamos, José Luis, en media hora, mientras sigues en compañía de Mediodía COPE.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria,
99.1 y 103.0 FM, en Onda Media 837.
Es el momento de disfrutar de Arona, de sumergirte en sus playas y explorar sus senderos, de recorrer sus calles y saborear su gastronomía, de volver a compartir con los tuyos sus atardeceres. Vive la experiencia de un lugar único y cercano. Arona te espera con los brazos abiertos. Quédate en Arona.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
En Afelsa creamos cocinas para ti y tu familia. En Afelsa reunimos arte y tecnología, creando espacios para disfrutar de la vida, para satisfacer a los más exigentes. En el corazón de tu hogar, Afelsa, baños y cocinas, Avenida Mesa y López 61.
Hay muchas formas de ver las cosas,
pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
La Irlandesa, en su empeño por ofrecer a las familias canarias productos sanos y de la más alta calidad, te trae la mejor leche de vacas felices que pastan libremente a diario en los verdes prados de Irlanda. Pruébala y te convencerá. La Irlandesa, creando pasiones.
La casa, el trabajo, los niños, ¿te falta tiempo para cocinar?
La Yeyita es lo que necesitas. Elige entre nuestra gran variedad de platos caseros. Calienta 3 minutos y listo. Visítanos en Tomás Miller 47 y 49, en Don Pedro Infinito 104 o en layeyita.com. Ah, y te llevamos tu pedido a casa. La Yeyita, como en casa.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel. Le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Pero hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En Onda Media 837.
Doce y nueve minutos. Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, tramo horario que va desde ya hasta la una de la tarde. Vamos a actualizar la información ahora, momento. Adelante, Carla.
Les contamos un artículo periodístico de Luis Basset sobre la epidemia del COVID-19, un poema de Pedro García Cabrera y fragmentos de La Casa de Bernarda Alba, de García Lorca, y de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez. Han protagonizado este miércoles la primera prueba de la BAU, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. En concreto, esta ha sido la prueba de comentario de texto de lengua y literatura que han realizado los estudiantes de las opciones de ciencias y ciencias de la salud, mientras que el resto de las opciones realizarán la primera de las sesiones de exámenes este jueves, ya que se ha dividido en 2 días para evitar las aglomeraciones y preservar las normas sanitarias y de seguridad emanadas de la pandemia del COVID-19. Mientras tanto, contarles que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, también ha asegurado que están trabajando en el protocolo de vuelta a las clases y que se ha producido sobre el Departamento de Salud Pública después de las críticas de los inspectores por falta de medios. Textualmente dice, se echó las manos a la cabeza.
A ver, yo me he llevado las manos a la cabeza cuando he visto personalmente el Departamento de Salud Pública. Y les puedo decir además que viendo con la precariedad de medios que trabajan, ver el trabajo que han hecho es excepcional, sencillamente excepcional. Es difícil creerse que un grupo de personas, de entrada reducido y segundo, con una carencia de medios importantes, sean capaces de cumplir y hacer lo que han hecho en todo este periodo.
Mientras tanto, contarles que continúan las dudas sobre los ERTE en Canarias. Hoy ha entrado en vigor su extensión hasta septiembre. El sector turístico sigue demandando información sobre qué pasa después. La ministra de Trabajo no despejó ayer dudas presentadas por el senador Fernando Clavijo de Coalición Canaria, partido al que se aseguró que esos ERTE se extenderían hasta diciembre. Recuerda que están en juego 50.000 puestos de trabajo.
Bueno, pues efectivamente nosotros que no estamos gobernando ni en Canarias ni en Madrid, pues lo que vamos es a estar al servicio del interés general de los canarios. Y con eso, pues yo creo que la culpa no es de los que tratamos de ayudar a los canarios o tratamos de ayudar al sector, que yo le decía ayer a la ministra, no es un capricho nuestro, son aproximadamente 60.000 puestos de trabajo que se pueden destruir de aquí a final de año si no se produce esa salida ordenada de los trabajadores.
Y un último apunte, un total de 37 migrantes con COVID-19 que han llegado a Fuerteventura en las últimas semanas tras ser interceptadas en alta mar las pateras en las que se dirigían al archipiélago, permanecen en aislamiento en una nave de Puerto del Rosario.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información a las 2:30 aproximadamente. Vamos con la tertulia de jóvenes políticos. Saludamos a Zeus Benítez. ¿Qué tal, Zeus? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Carlos Carrión. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy bien. Buenos días.
Oye, chicos, son momentos de recordar lo mal o bien que lo pasamos nosotros en la BAU. La mía era selectividad. No sé si ustedes hicieron la BAU o tenía otra denominación, que al fin y al cabo, pues prácticamente es lo mismo. Y claro, ¿qué recuerdos tienen ustedes? Muchos nervios en esos días previos, incluso el mismo día del examen. Estudiaron mucho, durmieron la noche anterior. ¿Qué recuerdos tienes, Zeus?
Pues no sé, tengo el recuerdo que se me pasó todo muy rápido
que hacía los exámenes y me quedaba buf, pues no creo que me haya ido tan bien y después más o menos me salía mejor de lo que esperaba, ¿no? Pero lo que más me acuerdo es que fue todo muy rápido y cuando terminé el último examen fue, Dios, se me ha pasado súper rápido estos días de exámenes y es como, Dios, yo soy libre, ¿no? Como qué alegría. Y es lo que más me acuerdo, la verdad, los más recuerdos que tengo.
Oye, ¿y al final bien? ¿Salió todo bien?
Sí, me salió todo bien, hasta conseguí buena nota, 10 con algo de 14, y la verdad que bien, la verdad que sí salí del examen, dije, va, ya suspendí lengua, después salí, iba al otro examen y ya suspendí el otro, yo, por mí había suspendido todo, pero no, me salió bastante bien y demás, lo que eso, me acuerdo que se me fue muy rápido y cuando terminé es como, Dios, no me lo creo que ya haya terminado.
¿Y tú también tuviste un suspiro final parecido, Carlos?
Sí, lo mío fue la PAU, yo creo que igual que SEU, y iba bastante tranquilo porque tenía más o menos claro que quería estudiar Derecho y en Las Palmas es bastante sencillo entrar en la carrera, entonces sabía que la exigencia tampoco era demasiada. Pero me salieron buenos exámenes, también tuve una nota parecida a la de SEU, yo tuve un 11,5 sobre 14, así que bueno, salió bien, no me puedo quejar.
Y si ustedes le ponen ahora mismo lo que ha caído, un artículo periodístico de Lluís Basset sobre la epidemia del COVID-19, un poema de Pedro García Cabrera, fragmentos de La casa de Bernarda Alba de Lorca y Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, ¿serían capaces de enfrentarse al examen? Es raro que no haya caído Benito Pérez Galdós, que yo pensé que iba a caer, estamos en el año del centenario, pero no ha caído.
Pues la verdad que seguramente les iría a analizar Crónicas de una muerte anunciada, pero no sé si estaría en las mismas condiciones que estaba cuando lo hice para afrontar el examen, porque al final tienes una preparación súper específica para hacer comentarios de prensa o comentarios de artículos y es cierto que eso se va perdiendo con los años. Adquieres otras habilidades, pero esa formación específica la vas perdiendo.
¿Y tú, Zeus? ¿Con qué te quedaría?
Puedes repetir, Javi, porque no te escuché lo que cayó exactamente en la PAU este año, o en la BAU.
Pues mira, te lo voy a decir inmediatamente, porque lo tenía por aquí apuntado. Mira, ha caído un artículo periodístico de Lluís Basset del País sobre la epidemia del COVID-19. Un poema de Pedro García Cabrera y fragmentos de La casa de Bernarda Alba de Lorca y Crónicas de una muerte anunciada de García Márquez.
Bueno, pues, a ver, hubiese hecho el periodístico porque encima que muchas veces son de temas políticos y demás, pues lo que más me apasiona, por lo cual hubiese hecho más ese que el literario.
Bueno, más actual también, seguro que tenemos todo tipo de información sobre la pandemia.
Sí.
Bueno, y por cierto, lo que se dice por estas fechas, siempre llega esta noticia recurrente, ¿es más sencillo la EBAU aquí en Canarias? ¿Es más fácil aprobar y por lo tanto hay cierto agravio comparativo con otras regiones?
Pues siempre hay historias que rodean la EBAU o las pruebas de selectividad en Canarias. Y es cierto que yo conocí durante esos días incluso gente que venía a hacerla de otras comunidades a realizarla aquí, que venían a lo mejor de Andalucía o de Madrid. Pero yo no creo que la dificultad sea mayor, sinceramente. Pero tampoco pongo la mano en el fuego.
¿Y qué te comentaron esos compañeros que viste tú que llegaron hasta aquí porque pensaron que era más sencillo? ¿Tuviste la oportunidad de hablar con ellos para comprobar, certificar si
la verdad es que no hablé demasiado con ellos sobre el temario, más allá de ofenderme, evidentemente, porque os
hacen... No le hiciste mucho caso, ¿no?
No, porque os hacen decir que aquí todo era más sencillo. Lo dudo mucho, sinceramente.
¿Y tú, Zeus? ¿Tuviste también?
Bueno, a veces dicen que es más sencillo, ¿no? Pero también depende del trayecto que tengan los institutos, ¿no? A lo largo de bachillerato y demás, ¿no? Es verdad que en Canarias y en diferentes, bueno, en todas las comunidades en general, el examen que se diseña al final de la EBAU o la PAU, cuando Carlos y yo nos presentamos, pues es verdad que es un contenido que se va pactando dependiendo de lo que se va dando a lo largo del curso, ¿no? Y que depende de comunidades, pues aumenta más, aumenta menos, ¿no? Yo me acuerdo reunirme con profesores de química de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y decirme, ellos denunciar que, por ejemplo, en Canarias se dan menos horas de física, creo que son 2 horas a la semana, comparado con la Comunidad de Madrid, que son 4, ¿no? Entonces entiendo que a lo mejor cuando llega la PAU bueno, el examen de la BAU, el contenido en la Comunidad de Madrid puede ser mayor que es el que en Canarias, ¿no? Y ahí se generan diferencias en este tema.
Y con todo lo que ha caído, ¿verdad? Con estos tres, cuatro meses de inactividad, ¿consideran ustedes que quizás este año la PAU, pues a lo mejor un poquito más sencilla que en años anteriores?
En realidad no sé cómo lo afrontarán y no sé cómo se habrá afrontado la preparación. Yo sé que la mayoría de los profesores han hecho un esfuerzo, sobre todo extra, con los alumnos de segundo bachillerato, para que lleguen lo más preparados posible. De hecho, la asistencia a los centros cuando se pudieron abrir era voluntaria para aquellos alumnos de segundo bachillerato que quisiesen efectivamente prepararse de una manera más específica los contenidos de la BAU. Entonces yo entiendo que las condiciones en las que se han llegado no son las normales, pero sí confío en que el nivel se mantenga y que hayan aprovechado pues las oportunidades que se les han brindado.
¿Tú, Zeus?
Yo creo que bueno, que ha sido, tiene que ser un año bastante duro, en el sentido de que normalmente cuando estamos en segundo de bachillerato estamos nerviosos, estamos ahí con el tema del examen y demás, y que supongo que todos estos meses y demás, pues espero que haya sido un poco más fácil o cómoda para los estudiantes, porque al final estar 4 meses fuera de clase sin dar el contenido y demás tiene que notarse bastante. Y aparte de eso, de lo que hablaba, por ejemplo, los organizadores de la BAU en la ULPGC, que decían, es que aparte del miedo del examen y demás, es también el respeto al virus y demás, hay muchas preocupaciones que tienen ahora mismo los alumnos. La verdad que este año no ha sido nada fácil. Yo, de mi punto de vista, creo que no ha sido nada fácil para los estudiantes.
Bueno, venga, vamos a ver si se genera debate, espero que sí. Vamos a hablar de la moción de censura en Santa Cruz de Tenerife, que al fin y al cabo es el tema estrella, tan importante que incluso ha saltado la frontera, ¿verdad?, de la isla de Tenerife, y todos sabemos lo que puede ocurrir, ¿eh?, porque al fin y al cabo estamos hablando de la segunda ciudad más importante desde el punto de vista socioeconómico de Canarias, y esto puede tener cierta repercusión en otros municipios más pequeños, vaya usted a saber, ¿no? Se habla de todo, se habla de tránsfugas, se habla de amenazas, se habla pues prácticamente de puñaladas traperas, en definitiva todo lo que lleva esta moción de censura. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Consideran que Evelyn Alonso es un tránsfuga? ¿Consideran ustedes que esto está bien hecho? El hecho de que una persona pues de alguna manera haya traicionado a su propia formación y después la haya expulsado. ¿Cómo ven todo este mare magnum de situación que se está viendo en esta moción de censura? Seguimos.
Pues, ¿me escuchan?
Sí, te escuchamos.
Que se escucha un ruido de repente. No, lo primero que creo que la primera postura de Ciudadanos es cuestionable, ¿no? Porque en un momento, al principio del mandato, no quería pactar con el Partido Socialista, expulsó a los concejales, después los tuvo que coger porque sí tuvo una orden judicial y ahora dice que no a la moción de censura. Es decir, la postura de Ciudadanos en Canarias no es muy clara. Y después, en segundo lugar, yo creo que si alguien tenía dudas de la moción de censura contra Patricia, yo creo que lo que ha salido hoy de las grabaciones de amenazas, ¿no?, hacia Evelyn, por parte del alcalde, eso yo creo que ya ha dejado bastante claro que Santa Cruz de Tenerife no puede tener la alcaldesa que tiene a día de hoy.
Bueno, la verdad que consideremos esa amenaza es bastante discutible. En realidad yo, sí, pero no creo, he oído directamente los audios, y al final lo que se refiere es que efectivamente la presión social que va a sentir Evelyn Alonso no va a ser cómodo que salga a la calle en Santa Cruz, no porque le vaya a pasar nada físicamente, sino que evidentemente la presión social por lo que se ha considerado una traición a la ciudad de Santa Cruz es evidente. Y la traición a la ciudad de Santa Cruz es aún más remarcable cuando estamos saliendo de un contexto de estado de alarma en el que ellos han aprovechado para conspirar contra el gobierno de Santa Cruz de Tenerife en vez de estar en lo que tenían que estar. Y justo 2 o 3 semanas después, no sé exactamente la fecha, de que saliese la recuperación del dinero de las Teresitas para volverle a dar el gobierno municipal a los culpables de que ese dinero se hubiese perdido en primer término y de otros delitos de corrupción. Entonces ya no solo es cuestionable la postura de la concejala de Ciudadanos, sino la postura del Partido Popular de apoyar este tipo de entramados políticos que lo único que hacen es favorecer las redes clientelares que todos sabemos que tiene Coalición Canaria en Tenerife.
Bueno, entonces, entiendo, Carlos, que en Andalucía el Partido Socialista más nunca va a poder gobernar, ¿no? Entonces, yo aparte de eso, porque es el discurso fácil, ¿no? Yo creo que al final tenemos que...
No es el discurso fácil, yo he dado datos. Se recuperan los 95 millones de euros.
Lo único que hace falta decir directamente es que el Partido Popular está haciendo que los corruptos vuelvan a las instituciones, cuando no creo que así, porque no hay ninguno de los 8 concejales.
Bueno, o 10 eso concejales, no lo he dicho, lo dices tú.
Más o menos se queda un poco...
Con toda la razón, por cierto.
Que los 10 concejales de Coalición Canaria que tiene ahora mismo el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife son corruptos y no hay ninguno que esté en ningún proceso judicial, ninguno que esté condenado por corrupción en primer lugar. Yo lo que no puede ocurrir es que la alcaldesa Patricia Hernández venga y nos diga unos audios, que a lo mejor no son amenazas, pero lo que no puede hacer es que diga que tiene papeles, si ella tiene algo que ocultar, algo que enseñar a la sociedad, pues, y algo que pueda tener problemas a alguien, pues que hoja como alcaldesa, como responsable política que es, que lo lleva a los juzgados. Si tiene que tener papeles y amenazar a alguien de ha cometido alguna infracción, algún delito, que lo lleva a los juzgados, en primer lugar. Y en segundo lugar, no puede meter la presión. Al final es un juego político. Patricia Hernández no ganó las elecciones de Santa Cruz de Tenerife, consiguió un pacto en su momento y no ganó las elecciones. Tampoco es un...
Bueno, no me creo que me vayas a usar la excusa de ganar o no las elecciones, porque el Partido Popular no gana las elecciones y gobierno.
Sí, por supuesto.
Lo que te quiero decir
es que no puedes decir lo que eso es una traición a Santa Cruz, porque no es ni la primera fuerza política que ha ganado las elecciones, nada, hubo un pacto, ese pacto a día de hoy no tiene el apoyo que tuvo hace un año y ya se ha creado otra formación con mayor estabilidad política y es la que va a ocurrir en los próximos días en Santa Cruz. Por lo cual no es una traición.
Justo después del estado de alarma. O sea, es que ya no solo cuestionable el contenido, que es devolver a la Coalición Canaria del delito de las Teresitas, de los problemas con el concierto de Sebastián Yatra, de los problemas con el concierto de Juan Luis Guerra al gobierno, sino que todo esto se ha tramado mientras Santa Cruz ha estado confinada igual que el resto del Estado. Entonces,
la normalidad del Estado de Derecho en nuestro país ha vuelto y es totalmente legal y demás. Entonces, no creo que tengamos que solucionar ese tipo de problemas. Y te digo una cosa, lo que está ocurriendo en Santa Cruz es bastante grave en muchos conceptos. Porque en las Palmas de Canarias, por ejemplo, el presupuesto del Ayuntamiento ha aumentado 1 millón en 2020 y el de Santa Cruz, por ejemplo, se ha reducido en 8 millones. Se ha reducido las partidas de 2 millones de euros en limpieza, 1,5 millones de euros en participación, 1,2 millones de euros en transporte público. Es decir, ha habido un recorte en cosas que son esenciales, 2 millones de euros en medio ambiente. Entonces, aparte de eso, con el tema del COVID, como pasa en las Palmas de Gran Canaria, los servicios sociales de Santa Cruz de Tenerife están colapsados. Llamas por teléfono, no te pueden coger el teléfono. Hay un gran problema y a lo mejor lo que hace falta es un gran cambio. Y ya creo que es más, el cambio se consolida. De momento que escuchamos estas grabaciones de la alcaldesa de Patricia Hernández, que decirle a la concejala que está en todo su derecho a presentar una moción de censura, porque es lo que ponen en la ley, en el estatuto y demás, del ayuntamiento, en el cogería esa modificación y la amenaza diciendo, mira, vas a tener mucha presión y lo que mejor puedes hacer es mudarte de Santa Cruz de Tenerife por la presión que vas a tener. Eso es grave.
Un segundito, Zeus, y un segundito también. Vamos a escuchar esas supuestas amenazas, ¿no?, para ponernos en contexto.
¿Y yo no me quedo escondida? ¿Porque no tiene las espaldas que tengo yo? A uno le quita la vacina de censura, pero luego tiene que ir a votarle y tiene que seguir viviendo en Santa Cruz o nos mudamos. Y vamos a ver, que yo tengo un montón de papeles, que esto va a ser un infierno. Es que ella piensa que esto va a ser fácil y ella parecía que esto va a ser un sufrimiento.
Bueno, ¿son amenazas? ¿No son amenazas? ¿Cómo lo ven ustedes?
A mí no me lo parece. Evidentemente eso lo haces en un momento de calentura y evidentemente es lo repito. O sea, al final la presión social va a ser evidente y habrá gente que se sienta que este movimiento le perjudica e irá probablemente a la puerta del ayuntamiento a quejarse de que la moción de censura se vaya a producir.
Bien.
Pero un movimiento social como puede haber otro y evidentemente ese movimiento social le va a ejercer presión sobre ella.
Zeus, ¿amenazas o no? Por lo que has escuchado.
A ver,
de la discordia.
Yo creo que más bien no es amenaza, sino más bien expresión, ¿no?, de a una persona para meterle miedo de que, oye, al final puedes tener represalias por votar una moción de censura y que al final, oye, cuando le dicen que te vas a mudar o no, yo me parece bastante grave. Y yo creo que al final es la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, que es la segunda ciudad más grande de las Islas Canarias, y tiene que tener además una responsabilidad. Y si, por ejemplo, el tema de los papeles, lo de la espalda, ¿no?, toda esa cosa, yo creo que si tiene papeles, que lo lleve a los juzgados, que no estén escondidos para evitar una moción de censura contra ella. Es decir, yo creo que no se puede usar ese tipo de comodines.
¿Hizo bien Evelyn Alonso desoyendo las directrices de su partido, de su formación?
Habrá que ver en qué contexto las desobedeció y a cambio de qué, y eso se irá viendo con el tiempo. Yo tengo dudas sobre la aplicación de la ley de transfugismo y si ella va a poder ejercer con funciones
su concejalía, no sé exactamente cómo los cambios que se han producido en torno a esa ley, y no sé si al no haber estado en el gobierno con anterioridad se le aplica, pero evidentemente lo ha dicho a espaldas de su partido, está sentado a los Ciudadanos, y veremos la postura que toma Ciudadanos ahora respecto al Partido Popular y a Coalición Canaria en algunas instituciones en las que es ya.
¿Tú, Zeus, ves incluso que puede ser tránsfuga o no? ¿Se le puede aplicar la ley antitransfugismo, no, a Evelyn Alonso?
Pues exactamente no lo sé, no sé si se puede aplicar y demás, porque como el tema que acaba de entrar como concejala, ¿no? Pues no sé exactamente si se le aplicará o no se le aplicará, ya nos dirá, y seguro que habrá un informe de la Secretaría del Pleno de la Intendencia de Santa Cruz para decirnos cómo será el tema. Pero bueno, a ver qué va ocurriendo y demás, pero la verdad es que la postura de Ciudadanos en Canarias siempre ha sido muy confusa, sobre todo con el tema de Tenerife, que ya hemos visto cómo fueron expulsados en su momento y ahora lo volvió a incorporar y no tiene una postura clara con la alcaldía de Patricia Hernández.
Bueno, por cierto, que se ha hablado mucho sobre los tiempos, el momento en el cual se ha presentado una moción de censura. Recuerden ustedes que en Fuerteventura tuvimos una, estoy tirando de memoria, creo que fue en los primeros días. La primera quincena fue en La Oliva, en la primera quincena del mes de marzo, a través de Partido Socialista, contra Coalición Canaria, con Gana Fuerteventura y también otro partido independiente que se llamaba En Marcha. Es decir, que no se respeta el hecho de que hayamos estado confinados o en estado de alarma. En fin, chicos, que no... También hubo otra. Chicos, que nos tenemos que ir. Oye, ¿qué planes tienes? ¿Qué planes tienes, Zeus, para ahora, para dentro de un ratito?
Pues en teoría he quedado con Bárbara para que venga a la playa. Estoy esperando que Bárbara me dé señales de vida, porque quedé con ella ayer, pero a día de hoy yo no sé si ya me está escuchando o todavía sigue durmiendo, pero a ver si viene.
¿Qué playa vas a ir?
San Agustín, le dije que bajara de Santa Brisa a San Agustín. Si Carlos, que estará en Santa Brisa, quiere apuntarse, que... puedes avisar a Bárbara.
De hecho, vivimos bastante cerca, Seu.
Pues Carlos, dale un toque a Bárbara.
Ahora le grito de barranco.
Sí. No silba, no lo controla, no controlas el silbo gomero.
No, el silbo gomero no lo controla de momento.
Bueno, debería ser una asignatura obligatoria, en los planes de estudios aquí de Canarias. Sería bastante bonito. Pues, bueno, lo es, pero debería hacerlo aquí también, así ya te puedes poner en contacto con ella. ¿Y tú qué planes tienes?
Nada, yo estaba trabajando, que estoy con unos temas de subvenciones a pequeñas y medianas empresas, que salió hace poquito la convocatoria, y con ello tengo que seguir.
Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias. Será hasta la semana que viene. Zeus, un abrazo. Carlos, un abrazo para ti.
Bueno, un abrazo.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Romelpe en Telde. Ofertas y promociones. Recuerda que invertir en tu casa es invertir en ti. Tenemos todo en decoración, muebles, electrodomésticos, imagen y sonido, muebles de cocina y locales. Romelpe, muebles y decoración. Calle Navarra 13, Telde. Romelpe, garantía de bienestar. Teléfono 928-69-2483.
En Imagle Servicios Creativos te ayudamos a adaptar tu negocio a las nuevas medidas de seguridad establecidas. Contamos con mascarillas FFP2, mamparas de protección, máscaras faciales y señalética. Pide presupuesto sin compromiso en el 928-93-41-27 o en imagle.com. Por mí, por ti, por todos. Protégete del COVID con Imagle.
Tu plan para hoy, visitar Teror. Nuestras calles y comercios te esperan con buen ambiente. Visítanos y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. La mejor oferta comercial y de restauración te esperan en Teror. Estamos encantados de recibirte. Ven a Teror, siéntete como en casa. Ayuntamiento de Teror.
Vamos a ver, ¿qué haces los fines de semana? Porque sábados y domingos te propongo un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2 quiero contarte las mejores historias, emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria.
99.1 y 103.0 FM. En onda media 837.
Bueno, pues ya saben ustedes que a las en punto actualizamos la información, entramos en profundidad sobre diferentes asuntos y diferentes temas que va dejando el día, y a las y media pues hacemos un pequeño, un breve repaso solamente en titulares. Al fin y al cabo, el espíritu de este programa no es otro que entretenerles, digo siempre, e informarles también en este revistero radiofónico donde hablamos prácticamente de todos los palos. De hecho, hemos hablado de cultura, hemos hablado también de salud y vamos a hablar ahora en unos minutos. Después de la actualización vamos a hablar de cultura. Actualizamos la información en titulares. Carla, adelante.
Les contamos que las medianías del sur y suroeste de la isla de Gran Canaria estarán este miércoles en aviso amarillo por altas temperaturas que van a llegar hasta los 34 grados. Ya de cara mañana, jueves, se va a mantener el aviso por altas temperaturas también en esta isla y se sumarán los avisos por fuerte oleaje y fuertes rachas de viento con unas máximas de 70 kilómetros por hora. Mientras tanto, contarles que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, marcado este martes que las reservas turísticas se están recuperando, aunque ha admitido que hay destinos a los que les cuesta más, como los archipiélagos Canarios y Balear, ya que todavía, dice, no hay una movilidad suficiente para reservar los viajes y dependen más del turismo internacional. Y un último apunte, un total de 79 guardias civiles comenzaron el pasado lunes un periodo reglamentario de prácticas que completará su formación en la Comandancia de Las Palmas.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información ya cuando finalice el programa, a la una de la tarde. Lo decíamos, vamos a hablar de cultura y de un nuevo espacio que se ha habilitado en Las Palmas de Gran Canaria. Es una de las grandes alternativas que tenemos para la cultura, donde, insisto, hay diferentes puntos para desarrollar la cultura. Estamos hablando de la nueva Sala Miller, y para conocer detalles de esta nueva sala, en definitiva, qué tipo de eventos va a albergar, vamos a saludar a Encarna Galván, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento Capitalino. Doña Encarna, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de saludarles.
Para nosotros también es un placer charlar con usted, doña Encarna. Cuéntenos exactamente cómo se configura este nuevo espacio, esta nueva Sala Miller, doña Encarna.
Pues mira, se configura como un espacio muy multidisciplinar que está enclavado en un lugar pues muy céntrico de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en el Parque de Santa Catalina, un lugar de muy fácil conexión con cualquier punto de la ciudad y también con cualquier punto de la isla de Gran Canaria. Y es un espacio que vamos a utilizar de una manera bastante intensa durante todo este verano, sobre todo los meses de julio y agosto, con una programación muy variada en la que tanto va a haber música como artes escénicas, teatro, danza, teatro de tipo también familiar o espectáculos de tipo familiar, y con un carácter muy, muy marcado por las producciones canarias, por el apoyo, vamos, todo nace de la necesidad de apoyar y de impulsar al tejido cultural canario, que se ha visto, como otras muchas actividades, pero en la cultura de una manera muy intensa, pues se ha visto muy afectado por toda la crisis derivada de la situación sanitaria que hemos atravesado y que todavía atravesamos.
Me parece muy bien, doña Encarna. Todo lo que sea fomentar el producto local, bienvenido sea. ¿Tendrá vocación de permanencia o solamente será durante estos meses de verano?
Vamos a ver, en principio la idea era con un carácter temporal, es una actividad enclavada dentro del sello Cultura en Acción, que es el que con el que hemos identificado las distintas acciones culturales que hemos puesto en marcha para apoyar el renacimiento de la cultura después de la crisis provocada por la situación sanitaria. Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estamos viendo la tremenda aceptación que está teniendo el espacio, tanto por parte de los profesionales de la cultura, a quienes se lo presentamos la semana pasada, como por las personas que han ido conociéndolo aún antes de empezar a funcionar, que lo hará este fin de semana. Y bueno, eso nos lleva a pensar la posibilidad de que, bueno, de que pueda permanecer ahí, porque va a ser un nuevo servicio cultural a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro, por eso se lo pregunto, porque es fantástico el tipo de producción que se va a llevar a cabo. Las instalaciones son maravillosas, ¿verdad? No voy a decir que están abandonadas, porque no están abandonadas, pero sí están en desuso, solamente en carnaval y alguna feria que otra se celebra aquí, y además está en un emplazamiento maravilloso, ¿no? Donde incluso también pues podemos involucrar a los turistas que vienen a través del puerto, ¿no? Esto estaría bastante bien.
El enclave es fenomenal para todo esto que estás diciendo, y además hay que añadirle algo más. Sirve para dinamizar culturalmente una zona que requiere de este tipo de instalaciones, que son bastante escasas en toda la zona puerto, y tiene la ventaja además de que no causa molestias, que hoy en día también hay que mirar mucho los distintos tipos de actividades que se hacen, que no colisionen con el derecho a descanso vecinal, y en este caso pues todas esas variables están contempladas y son favorables al espacio Miller. Así que, bueno, al final de la necesidad, virtud y oportunidad.
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí, la ha encontrado bastante bien. Ha tenido buena mirada ahí el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la concejalía. Bueno, ya comenzamos ya este 3 de julio, ¿no? Ya empezamos a tener espectáculo.
Empezamos el 3 de julio y hasta el 23 de agosto será el primer bloque de programación que se ha seleccionado a través de una convocatoria que hicimos para que las distintas productoras y productores y artistas presentaran sus proyectos. Y bueno, se presentaron a través de distintas productoras unos 300 y algo, 307 creo recordar, proyectos. Hemos seleccionado 23 que a lo largo de 25 noches se van a desarrollar durante estos primeros meses de julio y agosto. Son todos productos de Canarias, son todos kilómetro cero de la cultura canaria, y tanto vamos a tener música, conciertos, como teatro, como espectáculos también para toda la familia, para que también los más pequeños puedan disfrutar de este nuevo espacio cultural de la ciudad.
¿Cuántas plazas tenemos ahí? Y le pregunto, ¿todos los eventos que se van a llevar a cabo serán gratuitos o habrá que pagar o comprar un bono? Sí, no. ¿Un poco cómo se va a llevar esto?
El objetivo del Espacio Miller nació para apoyar la cultura local, pero también para ofrecer durante este verano a la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria la oportunidad de poder acceder a distintas acciones culturales que en un verano, que entendemos va a ser especial, porque no todo el mundo va a tener la oportunidad, como en otros años a lo mejor, de irse a otros sitios a disfrutar de sus vacaciones, por razones diferentes, bien por la situación sanitaria que hemos atravesado, bien por las dificultades de movilidad derivadas de ella, o bien también porque hay mucha gente que se ha visto afectada en su economía por los distintos ERTES y ERES a los que ha dado lugar la situación sanitaria. Entonces ofrecemos también esta oportunidad de manera gratuita para el público durante este verano, ¿vale? Para que también puedan disfrutar de ella. La única limitación es la del aforo. Exacto. ¿Por qué? Porque las recomendaciones sanitarias nos obligan a mantener un distanciamiento social dentro de la sala, que por supuesto lo vamos a priorizar. Las medidas higiénicas y sanitarias se van a controlar muchísimo, tanto para el público como para todas las personas, los profesionales de la cultura, que van a ser unos 280 los que van a desfilar por esta sala durante estos dos meses a los que nos estamos refiriendo. Y un objetivo prioritario es que podamos disfrutar del espacio con confianza, y eso es manteniendo unas medidas higiénicas y sanitarias muy estrictas. Eso nos lleva a limitar el aforo de la sala.
Precisamente sobre el aforo vamos a hablar, que creo que son 170 plazas, pero hay que limitarlo. ¿Y cómo, un poco cómo se hace el control de entrada?
230. El control de entrada, sí, se hace a través del formulario que hay en la web de lpacultura.com, donde las personas que quieran asistir tienen que rellenar el formulario y se registran, y entonces se les envía la autorización, la invitación, para que puedan acceder a la sala por estricto orden de llegada, las peticiones, hasta completar el aforo previsto en cada espectáculo. El número entre 170 y 230 varía en función de cómo se distribuyan los asientos, si hay peticiones mucho que son de uno, de dos o de cuatro personas que puedan acceder, y entonces va entre 170 y los 230.
Muy bien. ¿Y
cuando superemos esta situación podemos llegar hasta 550 personas en
ojalá
Tucana?
Ojalá y en algún momento podamos estar reunidos 550 personas. Todo llegará poco a poco, pero todo poco llegará. En cuanto a los avances que se han incorporado para mejorarla y sobre todo para tenerlo al día, ¿qué se ha hecho ahí? ¿Cómo se ha actuado?
Pues mira, el reto fundamental de esa sala era el acondicionamiento acústico. Es una nave industrial que tenía muchísimo eco, y ese fue el primer reto, ¿no?, que nos tuvimos que plantear, y durante esta época de confinamiento ver cómo se podía solventar ese problema. Y se ha hecho de una manera, pues bueno, que ha resultado muy efectiva y a la vez muy sencilla, a base de telones de estos que se usan en los teatros, telones negros a través de las paredes y en el techo. Con eso se ha logrado aislar acústicamente el edificio en buena medida, y además que eliminar ese problema técnico tan fundamental. El resto era fácil, una simple tarima y unos trusts con los focos para dar la iluminación al escenario. Luz y sonido como en cualquier otro tipo de espectáculo. El problema técnico era el acústico, Y bueno, hicimos una prueba técnica la semana pasada solamente para los profesionales del sector, para que hicieran una valoración para ver si habíamos logrado superar ese reto, y efectivamente las opiniones eran muy, muy, muy satisfactorias en este sentido.
Pues echa a andar este 3 de julio. No se lo pierdan porque es un espacio polivalente realmente interesante. Insisto, eso de fomentar nuestra cultura siempre es bienvenido. Nuestra cultura kilómetro cero, esta denominación, esta expresión que está ahora muy de moda y que explica bastante bien cuál es el objetivo, en este caso, del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y ojalá tenga vocación de permanencia. Ojalá y sea así, porque eso quiere decir que ha tenido mucha aceptación. Hemos hablado con Encarna Galván, que es la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Concejala, gracias por atender a la COPE.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de esta información.
Estás escuchando COPE Gran Canaria 99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
El centro de salud de Rejas se encuentra en el barrio madrileño de Canillejas.
Hola, buenos días.
¿Qué tal?
Te voy a echar un poco de hidrogel y le voy a tomar la temperatura.
Han pasado casi 3 meses desde que todo empezó y aún sigue llegando pacientes con COVID, ¿eh?
En el hospital es un ambiente muy controlado. Aquí tú vas a un domicilio y no sabes qué te vas a encontrar.
Hemos tenido niños con problemas respiratorios de cierta magnitud.
Según avanzamos, se llama la atención una gran diferencia. Está todo vacío. Y es que ahora la primera atención es a través del teléfono. Gemma es la directora del centro de salud de Rejas.
¿Vais a tener más papel fundamental del que tenéis antes?
Ahora tenemos más relevancia como detectores de casos, como muro de contención, como...
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche. Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Colegio Oficial de la Psicología de Las Palmas patrocina este espacio.
Minutos, vamos a hablar de violencia de género desde el punto de vista psicológico. Siempre es bueno hablar de violencia de género para concienciar a la población, pero también es cierto que ojalá llegue un momento, un día en el que no tengamos que hablar de esto, ¿no? Ojalá llegue un momento en el que se reduzca la mínima expresión al 0% cualquier tipo de agresión violenta que podemos tener en casa o en cualquier otro lugar, sobre todo a las mujeres, evidentemente. Y para ello vamos a saludar a Virginia Suárez. La tenemos ya en línea. Ella es vocal de Igualdad de Violencia de Género del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas. Virginia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos y todas.
¿Se ha visto un aumento, una disminución? Un poco, ¿cuáles son los datos que se han obtenido a tenor de este confinamiento y sobre todo este proceso hacia la nueva normalidad en cuanto a violencia de género? El hecho de estar todos en casa, pues, ¿se ha visto más rebrotes o no?
El confinamiento evidentemente ha afectado a las víctimas de violencia de género y tanto a ellas como a sus hijos y a sus hijas, que han tenido que permanecer con su agresor en el domicilio mucho más tiempo, lo que ha aumentado la presión, las conductas de control, la dificultad para que alguien pueda ayudar o darse cuenta de lo que está pasando la víctima. Y es verdad que el Ministerio publicaba que los datos de denuncia durante la época del confinamiento habían disminuido, pero es debido a que la mujer no tenía capacidad de movilizarse. Pero sí que aumentaron las llamadas a los servicios pidiendo ayuda por violencia de género.
¿Y cómo se ha solventado? En un confinamiento de estas características, tan duro, tan difícil, ¿de qué manera se solventa este tipo de problemas, sobre todo con todos los inconvenientes y restricciones que teníamos en la calle, Virginia?
Evidentemente, desde los distintos organismos públicos se han intentado hacer campañas con publicidad para que las mujeres supieran qué hacer en cada momento y cómo hacerlo, pero tenemos que entender que son mujeres sometidas a una gran presión y con muchísimo miedo. El Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias, junto con el Colegio de Farmacéuticos de Canarias, sacaron una publicidad, que era mascarilla 19, que era que la mujer podía acudir a la farmacia, comprar cualquier medicamento, cualquier cosa, incluso mascarillas, y podía solicitar esa mascarilla 19. Y en ese mismo momento se activarían todos los dispositivos de emergencia para poder ayudarla. En Canarias, 24 mujeres utilizaron la mascarilla 19, y a tenor de esta iniciativa, que me parece pionera porque me parece que introduce la perspectiva de género en las políticas igualitarias, Otras comunidades autónomas como País Vasco, Andalucía, Navarra, Cantabria, Ceuta o Melilla se sumaron también a Mascarilla 19.
Uh-huh. Bueno, tanto es así que tiene vocación de permanencia quedarse esto de sí. Mascarilla 19, ¿no? Habida cuenta del buen efecto que ha tenido en la sociedad, ¿vale? Siempre es malo escuchar esto de Mascarilla 19, así, a ver si nos entendemos. Virginia, ¿hay relación directa entre violencia de género y el complicado acceso que tiene al mercado laboral la mujer?
Sí, de hecho está claro que la mujer es la gran perjudicada siempre, y ahora con las políticas que están surgiendo con todo el tema del confinamiento, de la crisis a nivel mundial, las personas que más van a estar afectadas es el sector femenino. Eso siempre es así.
¿De qué manera se trata a una mujer que ha sido víctima de violencia de género? Porque entiendo que el impacto en su vida, eso prácticamente le dejará secuelas para siempre, ¿no? ¿Qué tipo de tratamiento o qué tipo de seguimiento se le hace desde el punto de vista psicológico, Virginia?
El tratamiento siempre es integral, es decir, desde diferentes enfoques, de diferentes perspectivas, pero desde el punto de vista psicológico es, para que te hagas una idea, como volver a reconstruir a la mujer. Como empezar desde el inicio, porque una vez que empieza una relación de estas características, la mujer ya no sabe ni quién es cuando rompe la relación, no sabe ni qué le gusta, ni cómo le gusta, ni qué necesita, ni qué objetivos tiene. Es una reconstrucción absoluta de la persona.
Y quedarán secuelas para siempre, ¿no? Entiendo. A lo mejor serán mínimas, pero siempre quedará algo.
Sí, evidentemente es una relación traumática. Entonces, cuando hay trauma, siempre quedan secuelas. Lo importante es poder trabajar con ellas durante un tiempo muy prolongado. Es decir, con una mujer que ha sido víctima de violencia, el trabajo no es en un mes, ni en dos, ni en tres. Estamos hablando entre 1 y 2 años de tratamiento, en el que aprende a vivir con todo aquello que ha sufrido.
Estamos hablando de las mujeres, pero no hay que olvidarse a los pequeños, ¿no? A los menores, que ellos también son víctimas directas de la violencia de género. En tu trabajo, ¿qué es lo que te dicen, qué te comunican? ¿Cómo te puedes acercar a un menor, chico, una chica, un niño, una niña, cuya madre ha sido víctima de un ataque, de un episodio de violencia de género?
Es muy duro para los niños y niñas ver que las figuras de apego referentes, que son las figuras que tienen que rescatar, que cuidar y que estar ahí, son figuras agresivas, agresoras, que están atacando a su propia mamá, incluso a ellos. Es muy duro el trabajo con los niños, y con los niños sí que se necesita incluso igual a veces hasta un poquito más de tiempo. Deberían incrementarse mucho más las políticas que estén dirigidas al tratamiento de menores víctimas de violencia de género, porque tenemos que tener en cuenta que hasta hace muy poquitos años ni se les tenía en cuenta ni se les consideraba. En lo que vamos de año han muerto ya 3 menores a manos de sus padres, en el 2020, y 21 mujeres.
La verdad es que son datos terribles. Claro, la pregunta que te voy a hacer, ojalá y tú tuvieras ahí una bolita mágica, ¿no? ¿Qué podemos hacer para eliminarlas? Ojalá, eso sería lo ideal, pero sobre todo para minimizarla en la medida de lo posible, desde el punto de vista social. Tú, como psicóloga, ¿qué podemos hacer toda la sociedad, los hombres, las mujeres, niños y niñas?
Pues yo creo que el secreto está en la educación en valores, pero no en los institutos tal y como se está planteando el sistema igualitario. Estamos hablando ya desde que las mujeres están embarazadas, desde los centros de salud, desde el hospital. Hay que generar políticas y transversales, pero a todo el amplio abanico de la sociedad, y evidentemente dar una vuelta a las políticas que están implementándose en cuanto a la igualdad, porque creo que ahí nos estamos equivocando, porque el mensaje no está llegando.
No, evidentemente no está llegando, algo hay que hacer. Virginia Suárez, vocal de Igualdad y Violencia de Género del Colegio Oficial de Psicólogos de Las Palmas, gracias por atendernos, un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Estás escuchando
COPE Gran Canaria
99.1 y 103.0 FM en Onda Media 837.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
punto ya de finalizar el programa. Es un placer recibir todos los miércoles a Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio Callejeando. Juan José, ¿qué tal? Buenos días.
Un cordial saludo, muy buenos días. Hoy me he venido a la calle Alonso Alvarado, esta calle que arranca desde el Parque San Telmo, desde la calle Muelle de Las Palmas. Es una calle pues muy transitada, muy conocida, Alonso Alvarado, pero a veces nos olvidamos su nombre y la significación del lugar donde está. Me he venido aquí precisamente por lo que significa ese nombre para una efeméride que celebramos, que celebra la isla de Gran Canaria, su capital, esta semana y especialmente el próximo viernes 3 de julio. Estamos hablando del ataque de Van der Doe y la gesta del Batán, aquel 3 de julio de 1599. Todo empezó el 26 de junio, cuando una enorme armada holandesa de casi 70 barcos y en torno a 10.000 hombres de guerra, pues llegaron a Gran Canaria. Iban de paso hacia el Caribe a interceptar las armadas de India, pero en lo que voy y vengo no me olvido de lo que al fuego tengo y podemos intentar coger Gran Canaria, se diría el almirante Pieter van der Doe, y ponerla bajo la égida de los Países Bajos de Holanda. Y eso intentó. El día 26 desembarcó, hubo una cruenta y terrible batalla en los Arenales, especialmente en la zona de los Arenales de Santa Catalina, por donde hoy está la base naval, más o menos, y las fuerzas isleñas tuvieron que retirarse a las murallas norte de la ciudad, donde estuvieron otro día y medio en una defensa absolutamente heroica, hasta que no les quedó ni munición de los cañones, ni de escopetas, ni nada, y debieron retirarse a Santa Brígida. Bueno, pues esa muralla cayó y pudieron entrar los holandeses, que estuvieron en Las Palmas hasta el 3 de julio, en la denominada gesta o batalla del Batán, una guerra de guerrillas en el entorno de Angostura y del monte Lentiscal, pues fueron derrotados, y viendo el almirante Van der Doe que peligraba su misión de llegar al Caribe, mandó reembarcar a todo el mundo. Estuvieron fondeados unos días más en la bahía de las Isletas, y el 8 ya partieron con rumbo sur definitivamente. Pero en esa muralla se dieron hechos muy heroicos. Por eso, cuando se destruye la muralla y surge el barrio de los Arenales, muchas calles se le van a dar los nombres de personajes de esa época. Alonso Alvarado era el capitán gobernador de Gran Canaria. Él, el 26 de julio, de junio, ya estaba en primera línea de batalla y cae herido. Una herida muy grave que hace que se le evacúe a Santa Brígida, y donde fallecerá el 20 de agosto a consecuencia de unas heridas que no se le pudieron curar. Alonso Alvarado era natural de Valverde de Medellín, en Badajoz. Fue un militar muy brillante en las campañas de Italia y de Flandes. Fue también hombre de confianza de don Juan de Austria, y en 1595 se le destina como gobernador militar de Gran Canaria. Llega en el mes de abril y toma posesión de su cargo en las Casas Consistoriales. A poco de llegar, en el mes de octubre, ya tiene que afrontar la defensa de Gran Canaria frente al ataque de Francis Drake, el corsario inglés, y logra rechazarlo en la famosa batalla o victoria de la Naval, que dio origen a las fiestas que se celebran cada mes de octubre en el puerto. Y en 1599, pues, se encuentra con el ataque de Van der Doe. Él había estado preparando a las milicias, a las defensas artilleras, con el cabo Negrete, que era muy importante como profesional de la artillería, y en fin, tiene todo bastante dispuesto, pero las fuerzas holandesas eran arrolladoras, eran demasiada gente frente a los habitantes de la isla de Gran Canaria. Entonces, esa retirada a Santa Brígida que él dispone, y deja al mando a su lugarteniente, que también era de Valverde de Medellín, Antonio Pamo Chamoso, hasta ahora se ha dicho Pamo Chamoso todo junto, es Pamo Chamoso separado, pues logra contener, que ya es importante para que la retirada sea posible, y luego en esa guerra de guerrilla el día 3 de julio logra espantar al enemigo holandés y lograr que decidan marcharse de la isla de Gran Canaria. Por eso Cairasco y Figueroa hablaba de una victoria vencida, o sea, esa victoria inicial de los holandeses fue vencida, y Gran Canaria quedó libre, y Gran Canaria logró aunar a toda su gente, y fue una victoria importantísima, no solo para Gran Canaria, sino para toda toda la historia atlántica y para la historia militar española. Por eso, ahora, ante este 3 de julio, esta calle Alonso Alvarado tiene que tener un papel importante, porque además estaba pegada a la antigua muralla que iba por lo que hoy en día es la calle Bravo Murillo. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
Algo que nosotros tenemos a nuestro alcance, que es andar por la playa, que tiene unos efectos positivos maravillosos para el sistema cardiovascular, nervioso y muscular. Y como no, también para nuestros pies, porque al fin y al cabo es una de las zonas con más terminaciones nerviosas en nuestro cuerpo. La arena es una superficie ideal para estimularlos, en particular para el sistema cardiovascular. Así que ya sabe, un paseíto por la playa, que la tenemos al alcance de cualquiera de nosotros, y mientras caminamos por la orilla, pues nos vamos refrescando los pies con esa agua, ¿verdad? Con esa ola que viene y va, y hacemos un poquito de deporte. Así que no se olviden, den paseitos por la playa. Pues eso es lo que vamos a hacer, nos vamos a dar un paseíto por la playa, y por eso cerramos las persianas de la mañana de